seguimos trabajando con los jueces, ¿verdad? Y déjame decirle, sobre todo hoy vamos a estar viendo uno de esos capítulos, no hay una manera delicada de decirlo, como bien feos, que pasa algo horrible. Y te lo quiero adelantar porque me interesa recordarte que cada vez que nosotros vemos en las Escrituras estas metidas de patas, estas malas decisiones, estas cosas que uno dice, mira, desde la comodidad de nuestras casas o la cama o la sala o nuestro lugarcito de oración, decimos, oye, pero qué torpe fueron, qué pocos entendidos, o sea, no nos estamos dando cuenta que en muchos sentidos nos estamos señalando a nosotros mismos, ¿eh? O sea, el libro de jueces es ese recordatorio continuo, ¿eh?, de que nosotros cometemos este tipo de error, ¿eh? Entonces, déjame contextualizarte un chin, porque tenemos un par de semanas desconectados para entonces correr y trabajar el capítulo 11. Mira, es en el capítulo 10 de jueces, de 7 al 9 que tú oyes esto, dice: se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos, en mano de los hijos de Amón, entiéndase los amonitas, los cuales oprimieron, y lo describe de esta forma, lo oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que estaba en Galaad, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Aquí estamos de nuevo en el ciclo de los jueces. Se apartan, adoran dioses falsos, viene este tipo de opresión. Cada opresión tiene como su particularidad. Aquí nos habla de que lo oprimieron y lo quebrantaron, 18 años dura, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos, como todos los ciclos de los jueces, que ellos claman a Dios. Y lo diferente, y esto lo vimos la última vez que estuvimos juntos en el capítulo 10, que Dios confronta el clamor de ellos, ¿verdad? O sea, es como si Israel, y considera esto por un momentito, Israel no lamentara su pecado, lamenta la situación que está viviendo, ¿eh? Y Dios los confronta. Y en esencia, vemos como hay un tipo de cambio en el entendimiento de ellos. O sea, el clamor del principio no es igual que el clamor de Jueces 10:15, donde dice: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y esta frasecita, pasamos un tiempo ahí la última vez: y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel, ¿verdad? O sea, esa frasecita de que él fue angustiado a causa de la aflicción de ellos es uno de esos retratos de cómo Dios nunca es indiferente al sufrimiento, nunca es indiferente al momento que estamos viviendo nosotros, nunca es alguien lejano, como que no está poniendo atención. Hay muchísimos pasajes bíblicos, uno de ellos que pesa mucho en mi corazón es el Salmo 56, a donde nos dice que las lágrimas nuestras, Él lo tiene en su redoma, otra traducción le dice en su pote, y nuestras huidas están escritas en su libro. No está diciendo la Biblia, o sea, tú nunca has pasado un momento de angustia, de aflicción, de llorar, de querer salir huyendo, que Dios no haya estado profundamente atento a ese momento en tu vida. Y eso es como de profundo consuelo. Es de profundo consuelo saber que tus lágrimas importan. Que no es verdad, aunque tú puedas sentir, mira, que tu esposa, que tu esposo es indiferente a tu dolor, él no es indiferente a tu dolor. Y si necesita prueba, ahí está, ¿eh? Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Y el verso 17 nos deja listo para el conflicto. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, y se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. El escenario está puesto para que surja, ¿verdad?, este libertador, este juez, este salvador. Por favor, no te equivoques. Te lo dije hace un momentito, hablando sobre el tema de Israel. te hablaba de sombras, de tipos. Cada juez, cada salvador de estos, de alguna forma, es una sombra, un símbolo, una figura de quién Cristo sería. Y es importante tú darte cuenta de la diferencia de estos jueces. O sea, que las historias de su vida, de dónde eran, ¿verdad? O sea, te ayuda a tomar una visión y un valor a lo que es la figura de Cristo. Entonces, puesto esto como fundamento, vamos al 11. Es un capítulo algo extenso, 40 versos. Déjeme leérselo rapidito. Yo creo que es bueno leerlo. Después me quiero detener en tres bloques, ¿verdad? Y es lo que vamos a enfocar esta noche. Dice el verso 1, Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. El verso 4 dice: aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? El verso 8 dice: y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todo lo que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. El verso 11 dice: entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó, por tanto, Israel en Cades. El verso 18 dice: después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Seón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón a toda su gente, acampó en Hazá y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos, no los amonitas, sino los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Amón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová de Israel desposeyó el amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciera poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel estaba habitando por 300 años a Hesbón y a sus aldeas, a Orer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no la habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, escuchen esto con cuidado: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. El 33 dice: y desde Aurer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mispa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Entonces le respondió: padre mío, si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. El 39 dice: pasado los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. El verso 40 dice: y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar la hija de Jefté, galadaíta, 4 días en el año. Es un pasaje espeluznante, un pasaje que te soy franca, uno lo lee y no lo entiende, porque este pasaje envuelve un sacrificio humano a Jehová. Y el que lee eso dice, el que lee eso calladito comienza a salir de la iglesia, ¿verdad? Antes de que se le ocurra al pastor algo como esto, ¿verdad? Porque es algo que tú le dices, pero eso, ¿qué es lo que está pasando? Esto es de loco, ¿qué es lo que está moviendo en nosotros, verdad? Déjame decirte, yo quiero enfocar 3 cosas. Quiero tomar un momentito para hablarte de quién era Jefté. Segundo, quiero resaltarte cómo Jefté trata con el rey de los amonitas, ¿verdad? O sea, y por último, vamos a manejar este tema del pacto que Jefté le hizo a Dios, que hay una serie de enseñanzas importantísimas para nuestras vidas. Pero quiero hacerlo así, en el orden que el capítulo nos lleva, ¿verdad? De nuevo, porque creo que hay mucho provecho para nosotros en esto. Jefté es una figura bien, bien curiosa, ¿eh? Porque inclusive recibe ese mismo tipo de elogio que nosotros vimos, ¿eh?, que se le dio a Gedeón, llamando a un varón esforzado y valeroso. El verso 1 no dice eso, era un hombre esforzado y valeroso, y entonces te ponen las rabitos, las colitas, pero hijo de ramera. O sea, esforzado y valeroso, pero hijo de ramera. Es un estigma social, un estigma social de tal nivel, si tú lo consideras con toda propiedad, leímos la narrativa, que cuando la mujer de su papá comienza a tener hijos, en el tiempo son esos hijos que lo hacen que lo diga. Considéralo por un momentito, él es mayor que todos esos muchachos, pero simplemente no hay aval social para él, y él se degarita, él se va, él entiende la condición y se va. Lo curioso, ¿verdad? O sea, el verso 2 dice que fue echado fuera, automáticamente entendemos que es un hombre sin herencia, sin familia. Y en el verso 3 nos hablan de los que se juntaron con él, ¿verdad? Hombres ociosos. La Nueva Traducción Viviente dice, hombres rebeldes y despreciables. Déjame decirte algo, hay muchísima información en comentarios sobre la implicación de estos vocablos. Y en esencia el entendimiento es este, es con un paquetón de tigres malos que él termina juntándose. Son criminales, algunos van tan lejos como decir bandidos y ladrones. Todos tienen la implicación como de algún tipo de crimen organizado. Esto ya es una banda, no es meramente un tipo. O sea, él cae en mala compañía. Este es el mundo en que él cae. O sea, y de nuevo, no es para embellecer. Es que si tú haces la tarea y examinas las palabras y chequeas los comentarios bíblicos, es la opinión de los académicos sobre lo que todo esto implica, ¿verdad? Básicamente, él sale de la casa del fundador de todo el área. Te aclaran que su papá fue Galaad, tú sabes, o sea, a desdicha. O sea, a tener que buscársela como pueda. A lo mejor esto suena un poquito raro, pero déjame decirte. Es muy parecido, aunque uno diga, pero mira, es un criminal, ¿verdad? Tú sabes que es muy parecido a la historia de David. Cuando la Biblia habla de David de estar en cuevas, huyendo del rey Saúl, ¿verdad? Se le allegan hombres que también viven en esas cuevas. ¿Tú sabes quiénes vivían en la cueva? Los criminales, los que estaban huyendo usualmente por deudas. Entonces era un grupo, digamos, de criminales malapagas, ¿verdad? Ese grupito que se une a David y con Jefté vemos algo parecido. Quiero resaltarte este asunto de él no tener aparentemente un valor social, pero Dios, como hace en tantas ocasiones, ¿verdad? Aparentemente se ha fijado en él, aun cuando él no necesariamente entiende su propio valor, ¿verdad? Es curioso porque ustedes ven, la Biblia habla de que vienen los ancianos de Galaad a él y le dice, mira, ven para que tú dirijas este asunto. O sea, quiero recalcarte el verso 1, varón esforzado y valiente. Aparentemente el tipo es guapo, el tipo como que resuelve, sobre todo en estos ambientes de combate, de pleitos, de lo que fuera, y lo quieren. Ahora, lo curioso del caso es, y no sé si te fijaste en eso, que hay un baile de palabras entre los ancianos de Galaad y Jefté, que inclusive se parece un poco a lo que Dios habló con ellos el capítulo anterior, ¿verdad? Donde ellos le dicen, ven con nosotros, ven acá, ustedes no son los que me echaron a mí de ahí, ¿verdad? O sea, sí, pero ven que te necesitamos, que tú vas a gobernar, que yo voy a gobernar sobre ustedes. O sea, se ve como que hay un tipo inclusive de incredulidad, de falta de confianza de él, ¿verdad? En ellos y en el manejo de ellos, ¿verdad? O sea, déjame resaltarte de nuevo. O sea, los hombres de Galaad asumen que Jefté los va a dirigir. Él le hace pedir de nuevo con humildad y él se aseguró que el rescate, considera esto, él se está asegurando, si yo voy y los rescato de esta situación, que el rescate viene con reinado. No es meramente el asunto de rescatarlo, es que entonces yo seré caudillo sobre ustedes, yo seré el líder, yo seré el jefe del grupo. Y de nuevo, hablando de cada uno de estos jueces como prototipos de Cristo, qué importante entender esa verdad. Por eso nosotros cuando hablamos de Jesús usualmente usamos dos vocablos, hablamos de Señor y de Salvador. Es el entendimiento, sí, yo necesitaba ser rescatado, pero la obra de Él en mí no fue meramente rescatarme, fue rescatarme para entonces enseñarme a vivir bajo su reinado, bajo su señorío, bajo su cuidado. Entonces, qué importante es entender esta verdad. Mira, usualmente las personas que son, por así decirlo, inmaduro en la fe, entienden la parte de Salvador, pero luchan un poquito con la parte de Señor. Y déjame simplemente animarte a examinar tu vida. Como aprovecharon y dicen acá, pero es Señor, es Salvador y es mi Señor. Tú sabes que la idea de Señor como que no es popular en nuestra sociedad. todo lo que hable, digamos, de imposición, de orden, una sociedad de libre pensadores y mi propio yo, y la gente tan acuñado, seguro que tú has leído la frasecita de, bueno, mi verdad, ¿eh? Cada uno tiene su verdad, su entendimiento, su posición. Entonces, la idea de tener alguien que yo tenga como que hacer lo que me digan, como que molesta, ofende, dispara sensibilidades, ¿eh? Entonces, por eso el concepto, digamos, de un señorío, ¿eh?, como que nos es incómodo, y es porque nunca hemos entendido que ese señorío habla de un bien para nosotros. Inclusive, el que habla así, la gente entiende que lo están manipulando. ¿Cómo es que tener alguien sobre ti va a terminar siendo mejor para ti, ¿eh? Y es porque no entienden qué implica ese alguien, quién es ese alguien, lo que envuelve servirle a ese alguien, ¿eh? Lo que tú y yo hallamos en Cristo es mil veces superior de lo que pudimos haber logrado o hallado en el mundo sin Él. Y tenemos que llegar a un punto de estar tan convencido de esa verdad que nuestros corazones como que rápida y alegremente abrazan la verdad. Que hay un Señor sobre mi vida. Hay uno que me habla, hay uno que me guarda, hay uno que me dirige, ¿verdad? O sea, y el bien que esto me hace a mí, ¿verdad? Y de nuevo, yo creo que es uno de los valores reales que hay que resaltar de lo que es la figura de Jefté como salvador, ¿verdad? Y trazar el paralelo con la figura de Cristo, ¿eh? Miren, déjame dar este brinco con ustedes al segundo tema, que son los tres planteamientos. O sea, cuando Jefté acepta, ¿verdad? Él lo ha embucado por Pelión. Pero Jefté se maneja, es una de las pocas veces, la única vez en el libro de los jueces, a donde tuvo un intento a diplomacia. Antes de entrarnos a pecosones, ¿verdad? O sea, razonemos, estemos a cuenta, vamos a hablar estos asuntos, ¿eh? Y la Biblia claramente nos dice que él manda mensajeros al rey de Amón para ver cuál es el problema, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y déjame simplemente resaltarte esto, por ser bien, bien preciso con el pasaje. Jefté hace tres tipos de planteamiento. Y esto es bueno para todo aquel que está buscando, tú sabes, o sea, argumentar o hacer este tipo de ejercicio. Primero, del verso 15 al 22, él hace un planteamiento histórico. Lo primero que hace es que él apela a la historia. Él dice, verso 20 a 21, le ganamos la tierra a Sejón, rey de los amorreos, ¿verdad? Eso está en el verso 19. Esto es el derecho del ganador. Él está diciendo, esto nunca fue tierra de los amonitas, sino de los amorreos, ¿verdad? O sea, segundo, él hace un planteamiento, y esto es bien curioso, él hace un planteamiento teológico. Verso 23 a 24, él dice, así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó el amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretende tú apoderarte de él? Lo que te hiciera poseer, quemos tu Dios, no lo poseerías tú. Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. O sea, en esencia le dice, ustedes tienen el mismo entendimiento que nosotros. Si su Dios le hubiera dado victoria, ustedes hubieran apoderado. El nuestro no dio victoria, no apoderamos de eso, ¿verdad? Hace planteamiento histórico, teológico y por último, le suelta inclusive un precedente legal, ¿verdad? Del 25 al 27, dice, cuando Israel estaba habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, y a Orer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no la habéis recobrado en ese tiempo? O sea, está diciendo, ¿verdad? Digamos, el tiempo que los estatutos permiten para ustedes reclamar se ha vencido. Ustedes tienen años que no le importó esto. Ahora di que le importa. No, hombre, no relaje tú, ¿verdad? Esa es la actitud. Esa es la primera jugada. Y déjame decirte algo. O sea, considero el ejemplo brillante. Porque si tú te detienes de nuevo viendo el perfil, Jefté, un tipo esforzado, un tipo valiente, pero desechado por su familia, acostumbrado a correr con unos tigres, y se encuentra en una plataforma como esta, y algo noble de decir, oye, qué extraordinario que su primer intento fue un intento, tú sabes, de resolver esto, digamos, sin derramamiento de sangre, de llegar a un entendimiento del problema. Y de hecho, déjeme aclararle esto, que es vital que lo entendamos. El Nuevo Testamento nos llama a nosotros que en lo que nosotros dependa, vivamos en paz con todos los hombres. Nos llama a proseguir la paz. Y por eso encuentro tan particular este ejemplo de Jefté. O sea, como decir, vamos a resolver esto, ¿verdad?, sin tener que llegar a esos extremos. Ahora, dicho esto, y yo espero que esto se entienda correctamente, hay momentos a donde se agotan ya las palabras. Eclesiastés capítulo 3, hablando de los diferentes tiempos en la vida, nos habla de un tiempo de guerra. Hay un momento a donde hemos buscado paz, hemos insistido en la paz, hemos buscado conciliación, hemos tratado de resolver. Pero llega un momento que ya se imposibilita. No se imposibilita por mi deseo de buscar la paz. No se me imposibilita porque yo me he cansado de intentar. Se imposibilita porque el otro deja de escuchar. ¿Qué es lo que pasa? Si tú lees con cuidado los entreversos, tú vas a leer que cuando él mandó los primeros mensajeros, el rey de Amón los escuchó. Pero cuando manda los segundos, y es uno de esos pensamientos medio intimidantes, pero importante entenderlo en la vida. Hacemos por todos los lados lo correcto para vivir en paz con los hombres. Pero llega un momento a donde ya intentamos la paz y lo que queda entonces es conflicto. Me estoy recordando una anécdota de muchachito, creo que era tercero de bachillerato, de esas cosas como que uno... Mi hermano gemelo, Ben, es bien cuerdero. Es un tipo que le gusta relajar a la gente, relajar a la gente, relajar a la gente. Y si te saca lágrimas, él feliz, ¿verdad? O sea, entonces sucedió, tercero de bachillerato, me acuerdo, un compañero nuestro comienza a embromarlo, y embromarlo, y embromarlo, y embromarlo, y embromarlo. Y me acuerdo que era una clase de economía que compartíamos. Y llegó un momento, yo no sé qué le dio a él, le dio un momento que Ben y se ha parado, pleno curso, lleno, y cogió a Rafaelito por el cuello, delante del profesor, delante del mundo, Rian, y lo arrastró adelante, y el profesor está hablando, y lo pegó a la pizarra, ¡pam! Le dijo, óyeme bien, eso que le dice delante del mundo, la Biblia me dijo que te diera la segunda mejilla, esta es la segunda mejilla, no hay tercer mejilla, ¿me oíste? Y dio la vuelta, y se sentó. ¿De acuerdo? Que el profesor le dijo así, bueno, Rafaelito, acuérdate que el otro está aquí también, son dos, ¿verdad? O sea, y ese momento se quedó grabado en mi mente, tú sabes, o sea, no estoy recomendando que nadie recurra a eso, pero el mensaje de decir, es verdad, el Señor nos llamó a dar otra mejilla, y el Espíritu siempre va a ser, resolvamos en paz. Pero hay momentos, y escúchame, no lo determinamos nosotros en el espíritu de que nuestro deber es buscar la paz. Pero llega un momento a donde el conflicto estalla. Y pasó con Jefté. Y eso nos lleva entonces a nosotros, digamos, al desenlace, al final del capítulo, a lo que pasó. Y quiero leértelo de nuevo. Déjame leerte del verso 29 al 40. Dice el 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad. Y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Verdad? De ahí para adelante nos narra lo que pasó. Quiero llamar tu atención a varias cosas. Primero, en el verso 29 nos dice el autor de Jueces, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Ya no faltaba más nada para la victoria. Dios no requirió, y esto es importante que tú sepas señalarlo, Dios no le requirió ningún tipo de pacto o de sacrificio a él. No faltaba más nada para la victoria. El verso 30 y 31 son el pacto. Y el verso 34 es cuando él vuelve a su casa. Y su hija, su única hija, te aclara. Mira qué cosa. Que en esas culturas no tienden a valorar a las hembras, sino a los varones, pero que como que sacan del camino para ayudarte a entender, es que te era su única hija. Él no tenía ni varones ni otras hembras. La única que él tenía era esta, ¿verdad? Y de nuevo, hablando de sombras y tipos, la idea de que una sea sacrificado por el bien de muchos, obviamente nos trae paralelos inmediatamente con Jesús. Entonces, déjame resaltarte. Quiero manejarlo a nivel de preguntas. Tres preguntas. Primero, ¿qué prometió Jefté a Dios? ¿Qué pactó él con Dios? ¿Verdad? Muchos han querido decir que era un sacrificio, pero podía ser de cualquier cosa, inclusive de animal. Pero hay tres razones por lo cual esta interpretación, que lo que él le prometió a Dios, yo he oído a algunos apologistas decir eso, él lo que prometió fue un sacrificio, pero fue la, si hubiera sido el perro, pues entonces el perro. Miren, uno, en este momento histórico todavía no hay esa costumbre de animales domésticos dentro de la casa. Dos, si fuera un animal, los nombres usados en hebreo, el nombre usado en hebreo sería muy distinto. Y tercero, si él hubiera prometido a Jehová un animal y sale su hija, no se rasga los vestidos. Rasgar el vestido es obviamente señal de dolor. Eso quiere decir que tú no vas a desarmar esto diciendo, ah, no, fue que él prometió otra cosa y se malentendió. No, no, no. O sea, él prometió este asunto de un sacrificio humano. Ahora, la segunda pregunta que tenemos que hacer, ¿no?, es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué prometió esto? Déjame darte un poquito de background, de trasfondo. Deuteronomio 12:31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Deuteronomio estrictamente, chequeate ese pasaje de Deuteronomio 12, prohíbe el sacrificio humano a Jehová. Ahora esto es lo curioso, considéralo por un momentito. Aunque Deuteronomio tenga este limitante de que Jehová no le interesa el sacrificio humano, lo cierto es que la cultura del tiempo sí entendía y validaba los sacrificios humanos. Hay ejemplos en la Biblia de alguna de estas tribus, ahí queda citado en Deuteronomio, ellos quemaban sus hijos y sus hijas. Si tú vas a la historia, ni siquiera, ¿verdad?, estamos hablando de miles de años atrás, 500 años atrás, descubrimiento de América, tú tienes tribus como los aztecas, los mayas, que practicaban el sacrificio humano a sus dioses. Había como un entendimiento de que de alguna manera este era, por así decirlo, la forma de operar con Dios. Si Dios me daba, yo tenía que darle. O yo estaba en falta. Y estar en falta con estos dioses envolvía todo tipo, ¿verdad?, de problema, todo tipo de amenaza, todo tipo de situación. Es importante resaltarte que hay una influencia. Acuérdate a dónde él se forma, entre tigres. Hay una influencia de lo que el mundo entiende que Dios es y cómo Dios opera. Y esta influencia cultural ha afectado la manera en que Jefté responde y la manera en que él reacciona a lo que Dios está tratando con él. Segundo, esto te lo toqué rapidito, pero los códigos morales de los dioses paganos era una transacción, era una compra. Yo te doy victoria, pues entonces ahora tú me debes. O sea, y este era el entendimiento que dominaba en el hombre en este tiempo, ¿verdad? Y esta realidad aparentemente no escapa de Jefté. Yo creo que una de esas preguntas que vale mucho la pena uno hacerse al oír esto, decirme acá, ¿y hasta qué punto hemos permitido como que algunos de esos pensamientos, digamos, medio culturales, impacten nuestra relación con Dios? Entonces, Pablo usa la figura de un sacrificio humano, no sé si te has dado cuenta. Vete a Romanos 12. Romanos 12, 1 y 2. Él habla de presentarnos nosotros mismos como sacrificios vivos. ¿Eh? Si, si la cultura no entendiera ese esquema, hubiera todo de que me lo está mandando a matar, pero la cultura entiende lo que Pablo está diciendo. Porque aún todavía en ese momento predominaban muchas de esas ideas. Tercera pregunta, ¿por qué no echó para atrás? ¿Por qué cumple este pacto con Dios? Verso 35 dice, cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Por qué? Bueno, parte de lo que te acabo de explicar, por el concepto que dominaba en su mente de cómo estos dioses operan, cómo los dioses operan. Si él me dio victoria, yo hice esa promesa, yo tengo que cumplirle esa promesa, porque si no envuelve de gracia. Y posiblemente la verdad más triste es porque no entiende gracia. Porque no entiende que este es un Dios de gracia. Que este es un Dios distinto a todos los otros dioses. Piénsalo por un momentito. Inclusive en su discurso con el rey de Amón, él cita por nombre el Dios de los amonitas. Él tiene un entendimiento de cómo estos dioses operan. Pero qué cosa extraña. Siendo usado por Dios, es como si no entendiera cómo este Dios opera. Que este Dios no le pidió pacto, no le pidió que entregara al primero que saliera a su casa a recibirle después de su victoria. ¿Eh? Pero la cultura, mi entendimiento, el momento, esto es lo que yo sé de Dios. Y por ahí me fui. Probablemente donde pasé más tiempo pensando es a donde menos estoy hablando. Esa pregunta de por qué me echó para atrás. Porque los hombres de ese tiempo tenían un entendimiento muy alto de su palabra. Sobre todo un Dios, y posiblemente lo más triste, que ya te lo dije. Porque no hay un entendimiento de gracia. No hay un entendimiento de que tú no tienes que hacer. Tú no tienes que pagarme. ¿Con qué le pagaríamos a Él lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Con qué? ¿Con qué lo pagaríamos? O sea, con dinero, con años de servicio. O sea, ¿Cómo te pago lo que tú has hecho en mi corazón, lo que tú has dado a mi vida? Simplemente no hay suficiente dinero para yo darte a ti lo que merece lo que tú has hecho por mí. Mete miedo esta narrativa. Considéralo. Rápidamente lo pusieron por jefe. Pero entonces tenemos por jefe a alguien que tiene un entendimiento chueco, incompleto, de quién es Dios y cómo Dios opera. Y de alguna manera, esto va a involucrar entonces tropiezos para todos. Porque Él no es meramente otro Dios. Esto no se trata de algo transaccional. Y qué importante entender eso. Todavía hay personas que entienden que venir a la iglesia es un acto transaccional con Dios. Entiéndase. Yo voy a la iglesia, pues entonces yo estoy frío contigo y tú me ayudas. Yo hago, tú haces. Señor, hay personas que entienden que sudar es una dinámica transaccional. Yo di mi diezmo, tú me bendices. ¿Eh? Como este entendimiento, o sea, sí, se trata de transacción. Y si tú crees que se trata de transacción, te tengo que decir con toda honestidad, tú estás luchando para entender el concepto de gracia. Porque lo que Él hace por ti, no hay suficiente transacciones de parte tuya para equilibrarla, para llevarla a cero. Su interés nunca fue que tú adoptara una mentalidad de estar frío contigo. O sea, ya yo fui 10 veces, entonces puedo coger 10 domingos libres porque estamos más o menos. No se trata de eso. Yo vengo a la iglesia porque es mi lugar preferido, porque están mis hermanos, porque su presencia se manifiesta entre nosotros de una manera distinta cuando yo estoy solo en mi casa. Porque aquí Dios hace y nos usa uno al otro en la vida del otro para pulirnos y enseñarnos, y tenemos que pedirnos perdón y abrazarnos. Doy a Dios por el agradecimiento que tengo, por lo que Él ha hecho en mí. Si tú estás dando por cualquier otra razón, tú estás mal enfocado. Tú estás mal enfocado. Tú no vas a poder manipular a Dios. Te doy 10 para que tú me des 100. No funciona así. Yo creo que uno de nuevo lee esto de Jefté. Y uno rápidamente dice, oye, qué bárbaro, qué animal. ¿Y qué le esperaba que iba a pasar? Si tú haces un pago. Y te repito, mírate. Cada vez que tú te encuentras con un personaje haciendo una cosa como esta, y el reflejo es querer decir, oye, pero qué bruto, qué tonto, qué tipo. Mírate, asegúrate que en nuestras vidas de alguna manera no hayan filtrado ideas de cómo Dios es y cómo yo debo bregar con Dios y cómo Dios trata conmigo, que no haya venido de Él. Lo más triste de todo es que si tomamos bien en serio el verso 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, ya todo estaba resuelto. Y todo lo que le pasa es por hablar de más. Todo lo que le pasa es por mantener y entender, y esto lo lleva a decir y lo lleva a hacer. Hay una oración que yo he hecho por muchos años de mi vida, lo he dicho cerrando varias prédicas. Mi mamá me llamó la atención a este verso hace muchos años. Creo que fue una manera muy fina de ella de mandarme a callar. Sí, el Salmo 141, verso 3. Cuando David literalmente ora y dice, pon centinela en mis labios. Lo que está orando David es, pon guarda, que de mí no salgan cosas que no están supuestos salir, que de mí no salgan esas cosas que terminan produciendo el tipo de conflicto que yo sé cómo producir. Si esa oración la hiciéramos todo, las dinámicas relacionales nuestras cambiarían inmediatamente. Aprendería que hay un poder en callar y hay un poder en orar silenciosamente. Hay un poder en clamar en mi corazón y manejar temas contigo. Que no todo hay que decirlo. Lo importante de guardar la forma en que decimos ciertas cosas. Todo eso juega un papel ahí. Pero quería cerrar esto de Jefté, señalándote ese verso, porque yo tengo muchos años, de nuevo, gracias a mi mamá, orando ese salmo, orando ese verso. Centinela mi boca, no me deje ser reactivo, no me deje explotar, no me deje hablar de más. Ni en los malos momentos, ni en los buenos tampoco. Jefté, un tremendo ejemplo de cómo Dios puede usar a cualquiera. Cómo Dios nos capacita a pesar del rechazo de otros. También un ejemplo de cómo no entender que su espíritu es suficiente. De dejarme llevar de formas de pensar que no vinieron de Él. Y las situaciones que eso genera en nuestra vida. Quiero que te quede claro, solo por si acaso, la Biblia no avala sacrificios humanos a Jehová. No te exhorta a hacerlo, no te llama a hacerlo, no es la forma en que adoramos. No es parte de nuestro, como dice Pablo, culto racional, cuando le habla a los romanos, en Romanos capítulo 12. Sí hay esas referencias usadas por Pablo, y Pablo usa esas referencias simplemente como figuras que serían fácilmente entendidas por el mundo que les rodeaba. Tanto en Romanos 12:2 como en Efesios 4:22 y 24, él habla de nosotros presentarnos como sacrificio a Jehová. Vamos a decir eso, obviamente eso tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra mente, no con tú físicamente treparte en un altar e incendiarte. Ese no en ningún lugar guarda coherencia con lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Entonces,
Thank you. somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.